Tiempo para la política, aquí en la mañana de COPE en Rivera, y como ya les habíamos anunciado, hoy con nosotros está el candidato a la alcaldía de Tudela, Eneko Larrarte, candidato por Izquierda Esquerra. La verdad que, bueno, entre los nombres que se barajan de futuribles, Eneko podría ser un futurible alcalde, igual que suena el de Mariví, pero bueno, yo creo que los dos, si haces o pones la oreja en la población, es un poco lo que se dice, lo que se habla y lo que se puede barruntar. Veremos a lo que pasa el día 24, que al final el pueblo es soberano, los votantes son soberanos y son los que eligen a sus candidatos y a sus alcaldes. Don Eneko Larrarte, muy buenos días.
Buenos días, don Javier.
¿Cómo se lleva eso de ser posible o futurible alcalde de una ciudad como la de Tudela, y cuando te ves ahí en los carteles y te ves ya como de, te iba a decir de primera espada, pero no te voy a decir eso, ¿eh?
Bueno, lo de los carteles hago un ejercicio que es no mirarlos. Sí, porque al final cuando es como lo de la voz en la radio, ¿no? Que comentábamos alguna vez que es difícil reconocerte en las fotografías, sucede prácticamente lo mismo. Y lo de vernos como alcalde o no, yo lo estoy viviendo con bastante naturalidad porque como decías antes, simplemente hablando con la gente ves que hay una pulsión de cambio y que Izquierda Esquerra, por diferentes razones, por un poco por los problemas que han tenido otros grupos, pero también por el trabajo que creo que hemos hecho en esta legislatura y por el equipo que hemos conformado y el programa que hemos presentado, yo creo que sí que tenemos unas posibilidades reales de tratar de tener una presencia importante en ese posible bloque de la alternativa a lo que han sido las políticas de UPN.
Incluso los de UPN les dan a ustedes, bueno, una subida considerable. Lo que pasa es que luego al final, pues bueno, esta ciudad es lo que es y nunca se sabrá si vamos por aquí o vamos por allá o lo que dejará de pasar. Vamos a intentar hablar y empezar a desgranar un poquito los ejes fundamentales del partido de Izquierda a Esquerra. Pero me gustaría primero, Eneko, yo creo que te lo debo de preguntar, porque además hay gente que opina eso, hay otras gentes que no opinan y tal. Muchas veces dicen de Eneko Larrarte, dice, bueno, ¿cómo va a hablar de educación si trabaja en un colegio privado como es en los jesuitas? ¿O cómo va a hablar o cómo va a estar metido en la plataforma de las hipotecas si se acaba de hacer una casa en el centro en el cogollo de Tudela? Cuando a ti también te ha llegado esto y que le han podido decir, ¿qué tienes que decir a todo esto como candidato?
Bueno, lo que puedo decir es que al final uno intenta ser lo más íntegro que puede en la vida e intenta hacer las cosas lo mejor posible. Es cierto que hay gente muchísimo más íntegra, y de hecho hay gente que dedica su vida a los demás, se va a África y vive allí. Hay otros que tenemos un grado de integridad que es el que sea, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que es importante, y es que uno lo que no puede es borrar ni sus raíces, ni su familia, ni su entorno, ni sus amistades, ni de dónde viene. Y renegar de eso a mí me parece muy injusto. Es cierto, yo tengo una familia que yo he entendido siempre que estábamos en la clase media, una familia trabajadora. Mi abuelo tenía una empresa, su sudor y su trabajo le costó sacarla adelante, mi madre la gestionó en la segunda generación y yo en la tercera. Yo, cuando tienes oportunidad, y además yo no tengo ningún problema de hablar con estas cosas pues con quien haga falta, sí que suele ser muy delicado el tema de las redes sociales, ¿no? Porque ahí no, la gente de verdad no quiere dialogar, la gente quiere dar leña y ya está. Yo con algunas opiniones que ha habido he intentado quedar a tomar un café y no, simplemente para contrastar opiniones y para tratar de explicar cuál es mi realidad sin esconder nada, y eso es muy difícil. Pero lo que decía, pues por ejemplo el tema de la empresa, yo ahí, a mí me ha tocado vivir esa situación vital, y yo ahí lo que me voy muy tranquilo, y te pongo un ejemplo muy concreto, que nosotros conseguimos vender la empresa a una multinacional porque por el problema de crédito que hay en este país y del pago de las administraciones públicas, que a nosotros por ejemplo nos debía la Generalitat Valenciana, nos debió más de 5 millones de euros durante más de 7 años, es muy difícil aguantar eso y solo las multinacionales lo consiguen. Nosotros tuvimos que vender la empresa para tratar de preservar el mayor número de puestos de trabajo. Y hay una cosa que a mí me deja muy tranquilo con eso, y es que las personas con las que yo he trabajado, a las que he dirigido y con las que he tirado cable, a mí me siguen invitando a cenar en la cena de Navidad. Y eso es algo que para mí sirve mucho en cuanto al modo que me ha tocado gestionar mi realidad, y no reniego de ella. Y en cuanto a lo de la vivienda, pues yo evidentemente Me he hecho una casa creo que muy chula, porque me la ha hecho un amigo arquitecto, José Miguel Aedo, en el centro de Tudela, porque a mí me parecía que con parte del dinero de mi familia la mejor contribución que yo podía hacer a mi pueblo, quizá no la mejor, seguramente habría otras mejores, pero una buena contribución que podía hacer era tratar de revitalizar el casco viejo, gastándome mucho más dinero del que hubiese costado seguramente un adosado en donde sea, o en la azucarera, o en el Keyless. Y lo que he intentado ha sido el hacer lo mejor posible, con siendo lo más respetuoso posible con los vecinos y con el entorno, e intentando aportar el pequeño granito de arena, que es intentar sanear una de las partes más bonitas que tenemos en Tudela. Pero entiendo algunas críticas. En todo caso, yo creo que yo al menos intento hacer las cosas lo mejor que puedo, y si creo que puedo dedicarle tiempo a la plataforma de afectados por la hipoteca, por mi posición en el ayuntamiento, por mis contactos con las personas, bueno, pues yo allí subo y estoy los lunes hasta las 10 y pico de la noche trabajando, e intentamos acompañar a las personas que necesitan vivienda siempre que nos es posible, y creo que es mejor hacer eso que no hacerlo, independientemente de dónde vengas o de lo que tengas.
Y en educación, poner tu granito donde estás ahora mismo, ¿no? También,
sí, ese es otro tema que suele haber bastante crítica, en cuanto a que parece que la postura debería ser que una persona de izquierdas pues no debería poder trabajar en la concertada, ¿no? Yo ahí veo dos cosas fundamentales. Una, primero, en esta tierra es difícil trabajar en la educación pública, porque desde hace mucho tiempo no salen ningunas plazas. Y en segundo lugar, yo creo que lo que desde la izquierda y desde izquierda a izquierda debemos defender y defendemos es buscar una educación en la que quepan todas las personas sin exclusión, en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de segregación. Y yo creo que es cierto que la enseñanza pública es quien tiene que cubrir todo ese espectro. Pero también es cierto que hay sitios en la pública que no cumple con esos requisitos, y hay sitios en la concertada que no cumple. Y desde izquierda a izquierda, las propuestas que sí que hacemos es que aquellos centros concertados que segregan o que limitan el desarrollo de todo tipo de alumnos porque tienen diferente condición, yo creo que son los que hay que ir reduciendo. Y luego hay un cariz más. Es decir, yo estoy convencido que el aporte social de poso, de propuestas y de trabajo colectivo que se hace en el centro en donde yo estoy, donde tenemos un trabajo de voluntariado con más de 100 chavales, eso es algo que a mí me llena mucho. Es increíble. Eso en otros centros sería difícil conseguirlo.
Cierto es. Te agradezco el no evitar estos temas, el que hayas contestado, y yo creo que la gente también te lo va a agradecer. Con lo cual, vamos ya con lo que son los ejes fundamentales del mensaje de Izquierda Esquerra para estas próximas elecciones. 5 ejes fundamentales, en eco, como anunciabais en la presentación de vuestro programa, donde Tudela y la Ribera, y la situación de Tudela en la Ribera, el tema de la carta de capitalidad, etcétera. Sí que me reivindicabais fuertemente de que Tudela tiene que tener su sitio, su espacio. Cuéntame.
Sí, yo creo que ahí, antes de entrar en los ejes propiamente dichos, yo creo que hay un marco que lo encuadra todo, ¿no? En nuestro programa. Y es que nosotros pensamos que estamos en un momento de cambio fundamental en todos los aspectos, en el político, en el social y también en el económico, en el modelo productivo que tenemos, que está agotado, lleva agotado un tiempo, pero ahora es momento de tratar de abordarlo y de tratar de definir cuál ha de ser, porque el que teníamos no nos sirve. Y a ese respecto, la aportación fundamental que nosotros planteamos con el programa de Izquierda a Esquerra es que no concebimos empezar a dibujar nuestro futuro a partir de la desigualdad tanto social como territorial, y es ahí donde metemos los diferentes ejes para tratar de ir reduciendo esa desigualdad y, por tanto, trabajar en el futuro con una sociedad más cohesionada, en la que podamos tratar de ir desarrollando en las líneas básicas que planteamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ese respecto, en ese marco, como decíamos, el tema de la desigualdad territorial nos parece un tema grave, que es un problema no de Tudela y de la Ribera, que es un problema de Navarra. Uh-huh. Y que a este respecto pensamos que no solo con el presupuesto municipal del ayuntamiento vamos a ser o podríamos ser capaces de solucionar ese problema. Eso es un problema de Navarra, y por tanto tiene que ser Gobierno de Navarra quien impulse la reducción de esa brecha que existe ahora territorial, que se ve en 6 puntos de diferencia en el desempleo, o en mayor dificultad para el acceso a la vivienda, o en menores ingresos por habitante, o en mayores dificultades para llegar a fin de mes. Y a este respecto, en ese eje concreto, nosotros planteábamos, oye, un tema fundamental es dotarle a Tudela, como no Tudela en sí, sino como cabeza de la comarca, y como dinamizador y coordinador de eso, dotarle de una carta de capitalidad que implicaría una financiación constante. La valorábamos entre 4 o 5 millones de euros, pero evidentemente habría que...
Tuviéramos un punto de partida.
Habría que aterrizar. ¿Por qué? Porque soportamos unos servicios, y más que deberíamos soportar si consiguiésemos desarrollar la Ribera, que son servicios para toda la comarca y que, por tanto, tienen que ser sufragados por Gobierno de Navarra. Uh-huh. Esa carta de capitalidad también nos daría otro elemento muy importante, que es que nos daría silla en aquellos foros, en aquellos lugares, en aquellas mesas en las que se toman las decisiones estratégicas de Navarra. Y eso es clave para poder ligar el desarrollo de Tudela junto con la Ribera con el desarrollo de Navarra. Es uh-huh. decir, dotar de contenido el famoso POT 5, que duerme el sueño de los justos, en donde no ha habido desarrollo por parte del gobierno foral de UPN, para desarrollar esta zona. Y luego ahí decíamos propuestas más concretas, una de ellas ya solo por dignidad, es que el gobierno foral asuma el coste íntegro del autobús de la vida y que no tengamos que hacer un repago a través de la mancomunidad, o que llenemos de contenido, y bienvenidas sean las manifestaciones ahora en campaña del señor Esparza, llenemos de contenido lo que tiene que ser un conservatorio comarcal. Uh-huh. Y lo llenemos de contenido es que le permitamos el desarrollo que ha de tener, que posiblemente sea entre 80 y 90 plazas, para que toda la demanda musical de Tudela y de la comarca sea dada desde aquí.
En definitiva, que Tudela tenga esa tranquilidad al comenzar cada año, de que esas cosas las tiene cubiertas ya desde un principio, desde un gobierno que considera a la ciudad de Tudela y a su comarca como un sitio de interés para Navarra, donde todas estas cosas, autobús de la vida, conservatorio y todas estas cosas, estén aseguradas ya desde un principio y no estemos siempre como en el alambre, ¿no?
Sí, estamos siempre con miedo. Y además eso al final, es decir, gastar energía en ese tipo de cosas, los que han rascado y los que han conseguido que el conservatorio hoy esté como está, precisamente ha sido todo el claustro y toda la comunidad educativa. Y eso es desgastar unas fuerzas que deberían haber ido enfocadas precisamente a la calidad de la enseñanza. Uh-huh. Y seguramente no a pelearse cada euro, y que es lo que han hecho, y menos mal.
Vamos a intentar avanzar, nos queda un cuartito de hora para uh-huh. hacernos una composición de lugar. Empleo y desarrollo sostenible, yo creo que es importante. La gente está, bueno, la Ribera está muy castigada en cuestión de empleo. Hablabais el otro día, me parecía importante, de poner en valor el comunal, entre otras cosas. Cuéntame un poquito qué ideas lleváis para este, yo creo que pieza clave en los días que corren.
Nosotros ahí vemos lo que decíamos, hemos vivido de un modelo productivo en España, pero en la Ribera, uh-huh. en la Ribera más si cabe, basado en el devenir de grandes empresas que utilizaron España y esta zona un poco por una mano de obra cualificada pero más barata que la que encontraban en otros sitios, y en la deslocalización de esas empresas se ha producido y no va a tener retorno, salvo aquellas que han mantenido un nivel en innovación y en desarrollo, como las que se mantienen, como puede ser SKF, ¿no? Uh-huh. U otras. Y basado en la construcción. Esas dos patas del modelo productivo ya no están, y tenemos que generar un nuevo modelo productivo, y ahí pensamos que es basado en los recursos endógenos que tenemos, y esos recursos endógenos son nuestra localización, nuestro medio ambiente entendido como el sol, como el aire, como el propio territorio que tenemos mucho terreno, y sectores estratégicos como puede ser el de la industria agroalimentaria, uh-huh. o el del turismo, o incluso el de la cultura. Uh-huh. A este respecto, hay una cosa que sí que es cierto, y es que hasta aquí todos decimos lo mismo, porque uh-huh. es que es obvio, y porque todas las herramientas estratégicas así lo han puesto en la mesa.
Eso, y se ha dicho desde el albur de los tiempos, desde Carlos
Exactamente.
Cayó,
Lo que nosotros planteamos es, vamos a ser osados y valientes, y realmente vamos a ponerle apellido a esto. Y ponerle apellido, por ejemplo, es, no puede ser que tengamos 11.000 hectáreas de comunal y el ayuntamiento ni las controle, ni las ponga en valor, y de hecho sean los propios agricultores que las explotan los que digan, oiga, que el comunal, que es suyo, que es de todos, está dejado. Tenemos que convertir el comunal y darle, es decir, el comunal era algo que servía para los vecinos. Uh-huh. Y tiene que ser así, pero en el siglo XXI. Uh-huh. Y eso implica que en el comunal cabe un turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, Y eso va ligado a todo el turismo que nos viene a Bardenas, que es que igual tiene un impacto en el comunal y lo podría tener.
Recuperación de especies.
Recuperación de especies. Innovación en el ámbito de la agricultura impulsada por Gobierno de Navarra junto con los ayuntamientos de manera comarcalizada y con la colaboración de los agricultores. Y luego un tema que nos parece básico. Nosotros, para atraer a una empresa, nosotros tenemos territorio, pero tiene territorio todo el país. Es decir, hay terreno, hay polígonos industrializados con sitio. Pero hay una cosa que tenemos que nos diferencia, que es la capacidad de producción de energía, porque tenemos más horas de sol y tenemos más viento que nadie en este país. Y a ese respecto, y tenemos conocimiento en Navarra en lo que es
en manejar todo lo que son
las energías renovables. Vamos a hacer un proyecto apasionante para tratar de generar energía renovable y que nosotros, cuando le ofrezcamos el terreno, le ofrezcamos también la energía barata, que eso sí va a hacer que aquí vengan empresas.
Entre otras cosas, también hablabais de un plan especial del barrio de Lourdes, peatonalización del casco viejo, el tema de envejecimiento de locales que hay lamentablemente cerrados hoy para que la gente, pues bueno, a la hora de pasear así, vea como una ciudad un poco más dinámica, etcétera. Ahí son muchas cosas dentro de vuestro programa, pero bueno, en líneas generales
son muchos
es
elementos...
apostar por la ciudad real.
Sí, en el marco de apostar por la ciudad construida y compacta y amable, que es otro lugar común en el que ahora coincidimos todos, lo que pasa es que algunos lo venimos diciendo mucho tiempo, y por ejemplo UPN o Mariví, ¿no? Cuando estaba con capacidad de gestión, lo que impulsó fue una ciudad extensa, llena de supermercados en la periferia que han hundido al comercio local. Y eso es así, bienvenidos si han cambiado de postura. Lo que pasa es que los cambios de postura, si carecen de una autocrítica, a veces parece que son electoralistas. Y respecto a esa ciudad compacta, planteamos dos cosas fundamentales. Una, en el barrio de Lourdes, un plan especial. Un plan especial es un marco normativo que ayuda a que los vecinos puedan tener mejores ayudas para revitalizar su entorno. Y ahí sí que quiero dedicar 30 segundos a matizar una cosa. La actuación que se hizo del Lourdes Renove generó algunos problemas en algunos vecinos a los que se les vendió algo que luego no fue cierto. Algunos vecinos están pagando lo mismo y además están lo mismo en gasto de energético y además están pagando todavía la amortización de los préstamos a los que fueron obligados a acogerse. Evidentemente ese modelo hay que revisarlo y ese plan especial tiene que contar con superar todos esos problemas. Con eso y con la peatonalización del casco viejo, lo que intentamos es también regenerar ese sector, que era el sector de la construcción, pero dándole una reconversión hacia lo que es la rehabilitación, que además tiene más generación de puestos de trabajo y tiene más impacto también en la recaudación de las arcas municipales.
Y el comercio, además de envejecer locales cerrados, hay que ayudar a los locales abiertos también,
sí,
¿no? Hay que dotar un poquito de la ciudad de todas estas cosas.
En comercio, yo creo que...
Es la mayor empresa que tenemos.
Sí, sí, por supuesto. Y además ahí yo creo que hay personas que lo tienen clarísimo. O sea, yo ahora me acuerdo... de Blanca, que la conocemos los dos y que bueno, a ti que te voy a contar del empleo del empleo en el comercio. Yo creo que hay cabezas que están todavía dispuestas a tirar. Lo que pasa que yo creo que han sido dejadas muy de la mano de Dios. Y yo creo que el ayuntamiento, adecentando la ciudad, teniendo una ciudad limpia, más amable, vamos a darle una vuelta al tema del tráfico. Vamos a pensar qué hacemos con esa gente para facilitarle a la gente que viene de la comarca a comprar aquí, a ver qué hacemos para que puedan dejar sus vehículos, unos parkings seguramente disuasorios en el entorno y una mejora del transporte público. Y lo de que es una cosa que alguien puede pensar que es una marcianada. Es decir, yo estoy convencido que adecentando los locales vacíos, haciéndolos con grafitis limpios, tal, eso hace que la gente pase, que la gente lo mire y que al final consuma en los comercios que siguen abiertos y que están resistiendo.
O incluso que se planteen poder abrir algún negocio, que también podríamos matar dos pájaros de un tiro. Gestión del ayuntamiento. ¿Hay que darle una vuelta a todo, según Izquierda Esquerra?
Yo creo que ahí hay dos retos. Uno, seducir a la plantilla en donde hay profesionales como la copa de un pino, pero que están más quemados que ni sé, voy a dejarlo así porque iba a decir una barbaridad.
Que la pipa un indio.
Sí, iba a decir alguna barbaridad mayor, pero bueno. Yo creo que hay que seducir a la plantilla para decirle las cosas no se han hecho bien, hay mucha gente que ha sido muy maltratada, hay puestos que tendrían que tener una mayor flexibilidad para responder a lo que pide la ciudadanía. Uh-huh. No puede ser que tengamos la misma plantilla de bienestar social ahora que en el 2007 y que tengamos los mismos recursos en, por decir algo, en urbanismo que los que había, aunque no es así porque han sido despedidas muchas personas de la plantilla, de la brigada. Pero yo creo que ahí hay que hacer una pequeña gran revolución a partir del conocimiento de los técnicos que hay. Uh-huh. Es decir, no podemos llegar ahí como un elefante en una cacharrería, pero yo creo que hay que tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque solo de esa manera recuperaremos además la confianza de la ciudadanía en los propios funcionarios y en la propia institución, y por tanto no se pondrán en cuestión algunas de las cosas que se ponen de para qué va a tener una competencia el ayuntamiento o esto mejor que lo haga no sé quién, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos asumir cuantas más competencias mejor, porque cuanto más cerca se está de los problemas pensamos que se pueden resolver mejor.
También importante dijisteis el tema de las concejalías de barrio, que no se escape, como si dijéramos, y el tema de también de revisión de los trabajos que se hacen, donde, sí, bueno, pues poníais un ejemplo de alguien que fue a la presentación, de que había simplemente 5.000, fue el que descubrió que se nos debían 5.000 sí, horas y dinero.
Javier Navarro, que fue la última persona que trabajaba en servicios contratados. Bueno, él venía denunciando desde hace mucho tiempo que hacía falta alguien en inspección, a pie de obra, a pie de contratas, uh-huh. para detectar los problemas que había, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que en el último verano, y además le eché una mano, incluso le pareció mal a algún concejal del equipo de gobierno, le eché una mano para revisar el pliego y resulta que en el pliego faltaban 5.000 horas de servicio. 5.000 horas. Bueno, pues 2 años y medio después, incluso ni esa persona que se ha jubilado ha sido cubierto el puesto. Y fíjate, solo con el trabajo que hicimos esos 15 días buscando en el pliego, solo con eso se pagaba a una persona para que revisase todo el servicio y se mejorase, y aún no sobraba pasta. Es decir, ese es el puesto que más sentido tiene el ayuntamiento en cuanto a la repercusión económica.
Ay, pues sí, cosas que uno descubre. Vamos a hablar de algo que conocéis muy de cerca y habéis trabajado, yo creo que todos o muchos de los que estáis en la lista desde la base. La mejora, la equidad social, el tema social dentro de Tudela. Ayer hablábamos, ni más ni menos, con el Banco de Alimentos. Se ha atendido a 10.000 y pico personas en Tudela y en la Ribera por el Banco de Alimentos. En fin, yo creo que es un tema que desde Izquierda Esquerra lo tenéis muy claro, ¿no?
Sí, lo tenemos claro no porque seamos más listos que otros, lo tenemos muy claro porque estamos muy cerca de los colectivos, o incluso estamos formando parte de los colectivos que atienden esas necesidades porque las instituciones no llegan, ¿no? Y ahí nosotros hay una cosa que planteamos, es tenemos que hacer un plan para la erradicación de la pobreza. Uh-huh. Y ese plan lo tenemos que hacer con quien más sabe de esto, y quien más sabe de esto es el profesor Laparra o es Begoña Pérez, es decir, la gente de la Universidad Pública de Navarra y concretamente de la cátedra Cipe Araiz, y estoy convencido de que junto con ellos podemos hacer un plan que además sea realizable y que sea eficaz para resolver ese problema, y es un problema muy grave.
Uh-huh. Un problema muy grave y, bueno, en el cual, pues bueno, yo creo que habéis demostrado que nadie os tiene que explicar mucho sobre bueno, este tema y sobre este trabajo.
Seguramente tendremos que aprender cosas, pero lo que sí que intentamos o lo que sí que tenemos claro es que ese es uno de los problemas fundamentales que hay que darle la vuelta en este ayuntamiento.
Estamos en un momento donde el ejercicio de la política necesita de un acto de transparencia, de compromiso, de decir que vengo a trabajar por y no a servirme de. Eso lo tenéis muy claro y de hecho firmasteis ese mismo día donde presentabais el programa ese compromiso o ese código ético dentro de la política, ¿no?
Sí, nosotros por conciencia propia de las personas que formamos la lista, pero yo creo que ahí sí que y eso cualquiera que nos conoce lo sabe, es decir, la presencia de Mila en este tema es fundamental porque ella es muy difícil ejercer en la política 30 años y que nadie te pueda reprochar nada a nivel personal en cuanto a tu trabajo, en cuanto a educación, en tu dedicación, transparencia y honestidad. Y eso lo hemos heredado. Eso lo hemos heredado y hemos intentado incluso dar un paso más con lo que decías, ¿no? Con el código ético. Ese código ético lo hemos firmado y lo hemos firmado para que si alguna de las personas se nos va a la olla, uh-huh. porque precisamente para eso están, hay que poner los mecanismos para que la buena gente no pueda tener ninguna tentación, ¿no? Y nosotros ahí hay dos o tres cosas, hay muchas, pero hay dos o tres cosas que nos parecen muy importantes. Una, yo creo que la sociedad necesita un guiño de sus políticos en cuanto a apretarse el cinturón, y nosotros planteamos una reducción en torno al 20% o de más del 20% en lo que son nuestros ingresos. Yo concretamente lo digo aquí, yo voy a cobrar exactamente, si llegase el caso en que yo tuviese la responsabilidad de la alcaldía, yo lo que planteo es que yo voy a seguir cobrando lo que cobro de profesor, que son en torno a 1.200 euros. El salario actual del alcalde yo creo que ronda los 3.000. Yo eso es lo que voy a hacer, porque creo que únicamente estoy ahí para servir y para, evidentemente, si me dedico a ello, tener un salario digno. Pero yo creo que 1.200 euros es un salario muy digno. Y otro aspecto clave me parece la posibilidad de revocabilidad del cargo, y eso lo hemos firmado. Es decir, si la Asamblea considera que alguna de las personas que tengan responsabilidad como concejales o concejalas no están cumpliendo con el programa o con el código ético, esas personas serán revocadas. Eso significa que tendrán que abandonar su puesto.
Todo esto y mucho más es el programa de Izquierda Esquerra. Me imagino que invitar a que la gente lo descubra es
unas... Sí, nosotros lo vamos a ir colgando, porque nos faltaba algún retoque, porque seguimos reuniéndonos con personas, pero bueno, lo vamos a dar por colgado, lo que no significa es que sea que sea acabado, porque eso es una cosa viva y que en función de las necesidades y los problemas que surjan tienen que estar. Animamos a cualquier persona a que lo lea, a que nos critique, a que nos mande propuestas, a que si quiere estar con nosotros nos contacte a través de las redes sociales, y en base a esa crítica y a ese diálogo seguramente mejoraremos y nos daremos cuenta de que hemos cometido algún error.
Y además yo creo que algo importante también que dijisteis es que es un programa en el que no hay que darle muchas vueltas, sino que es simplemente, si salierais elegidos, empezar a trabajar.
Sí, nosotros ahí hemos marcado en el programa cosas que son deseos, porque creo que también la gente nos tiene que conocer. A nosotros nos gustaría que, pero lo decimos así, no lo decimos como una propuesta, como brindis al sol. Y otras que son, en 6 meses nosotros vamos a hacer esto. En 1 año nosotros vamos a hacer esto. A lo largo de la legislatura nosotros vamos a hacer esto. Y si llegado el caso hay alguna cosa que no podemos cumplir en aquellos casos que hemos puesto plazos, nosotros lo que haremos será convocar una rueda de prensa y decir, estas son las razones por las que no hemos podido cumplir y nosotros planteamos que esto tiene que ser así.
40 segundos te quedan. ¿Tendrías que decir algo más?
Bueno, yo creo que me gustaría decirle a la gente que nos oye que me parece que estamos en un momento fundamental de cambio, que creo que en Tudela hay mimbres para poder hacer un cambio tranquilo en el que podamos establecer otras prioridades y demostrar que la política es necesaria y que en política se pueden hacer muchas cosas por la gente. Y tratar de animarle a la gente a simplemente que confíe un poco en la normalidad y en las personas y que se olvide de aquellos que lo que hacen es aludir a las bajas pasiones o al miedo o a conceptos un poco extraños que nada tienen que ver con nuestro día a día.
Eneko Larrarte, candidato por Izquierda Esquerra a la alcaldía de Tudela. Gracias por estar aquí en la mañana.
Muchas gracias a ti, Javier. Gracias.